Onda Madrid presenta...
¿Qué tiene la crónica negra que engancha tanto?
Que es la vida y que por las páginas de la crónica negra podemos pasar cualquiera de nosotros en cualquier momento, aunque nos parezca raro, podemos pasar en cualquier momento. Nunca se sabe quién puede ser una víctima.
Y tú no ibas para crónica negra, para sucesos, pero de repente...
No iba para crónica negra. A mí no me interesaba nada, al contrario de todo lo que la gente cree, que cree que soy una apasionada de esto. No, a mí lo que me gustaba era la crónica de libros, el arte, la cultura. Yo soñaba con entrevistar escritores, como me estás entrevistando tú a mí ahora, pero escritores. Y mira cómo acabé. Llevo 24 años.
¿Y los que quedan?
Sí.
Ya no te ves haciendo otra cosa que no sea sucesos, aunque sean diferentes formatos, en radio, en prensa escrita.
No, de hecho yo creo que si cuando deje los sucesos yo creo que dejaré el periodismo. No me veo haciendo otra cosa. Para mí es la esencia del periodismo, el periodismo más puro, porque tienes al otro ahí, tienes a la persona ahí, tienes lo más duro y también a veces lo mejor del ser humano te lo encuentra haciendo crónicas de suceso.
Arranca El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas, El taxi de Onda Madrid. Por primera vez, desde su comienzo, aquel lejano y frío 1 de octubre de 2020, por primera vez, emisión sin toque de queda. Han sido 32 jueves apostando el taxi ahí en las calles madrileñas, el de la radio pública, siempre con el toque de queda ahí, apostado en la esquina de la casa. 32 jueves sintiendo que cuando daba las 11 y poco y aún estabas volviendo a casa te entraba un no sé qué sé yo por el cuerpo, el pellizquito. 32 jueves, no te lo negaré, donde el taxi salía y veía una ciudad que nunca duerme, más dormida que nunca. 33. Este es el jueves 33, que en realidad ya es viernes, pero tú me entiendes. Que ya salimos por primera vez y hay gente ahí, en la orografía de esta urbe que vive a mata caballo. Mira esa pareja de ahí, comiéndose la boca ahí, quien pudiera, ¿eh? Quien fuera. Aquí en la esquina el vecino que se toma el cigarrito de la buenas noches, ahí está Claudia y su perro. Y desde este cruce llega Paco, que acaba de salir del curro y ya no lleva el justificante en la mano por si acá. Pedro, que acaba de sacar la basura y ha aprovechado el fin del toque de queda para dar una vuelta a la manzana. Poco más de 7 meses encerrados al llegar pues las 12 o las 11. Y espero que pasen 7 y 14 y 28 y 56 y toda una vida para no volver a escuchar toque de queda, confinamiento perimetral, cuarentena, ta, 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 ta. En parte, en gran parte. Depende de nosotros. Oye, estoy muy contento de que ya puedas escuchar el taxi desde el coche, dando el paseo, saliendo a correr o tomándote una copa, porque la noche, como la vida, parece que poco a poco empieza a tornar en normalidad a la de siempre, porque a mí nunca me gustó la nueva. Escuchan el taxi de Onda Madrid, les habla Carlos Padilla. Si les parece, tenemos una viajera que atender. Esto, 33 semanas consecutivas después, no ha cambiado. Ni falta que hace. En una de sus novelas, llamada Las ciudades invisibles, el escritor italiano Italo Calvino escribió sobre el infierno de los vivos. Dice, el infierno de los vivos no es algo que será, hay uno, es aquel que existe ya aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. El infierno de los vivos. Seguramente el infierno de los vivos es muy parecido a lo que tenemos en nuestras ciudades, en nuestros países. Seres que matan, que violan, que engañan. Seres sin escrúpulos, seres que actúan de noche, de día. Seres psicópatas. Seres que acaban con vidas, con sueños, con familias, con proyectos. La de David Guerrero David Guerrero, al que un tiro le perforó el corazón mientras cenaba con su novia en el Burger King de Concha Espina, la de Eva Blanco, 16 años, y una investigación eterna que dio sus frutos, la de Susana, 27, la de la enfermera Isabel Leo, la de José Rufaco, la de Carlos Moreno, víctima del macabro rosado, el ácido del rol, la de los niños cordobeses Ruth y José matados y quemados por su padre José Bretón. Pero hay que buscarlo, dijo Calvino, el escritor, no el teólogo, aquellos seres que en medio del infierno luchan porque no lo haya. O porque haya poco. La segunda manera de no sufrir el infierno es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. ¿Quién y qué en medio del infierno no es infierno? Seres como Jesús Rubio, como Joaquín Palacios, agentes de la Guardia Civil, o Carmen Pastor y Esmeraldo Rapino. Esmeraldo Rapino puede ser el nombre de policía que más me gusta de la historia, de la Policía Nacional. La viajera de esta noche ha tenido la idea brillante de contar con estas cuatro voces cargadas de experiencia de víctimas y de familiares de víctimas, de casos cerrados, de casos abiertos que se clavan en la memoria del deber. Estas cuatro personas, con dotes para el recuerdo, para la historia, en la memoria de la vida, de la crónica negra de este país. Cuatro voces para contar este retrato de la España que nunca debió ocurrir, pero ocurrió. De las venganzas, de las fobias, de las técnicas, de las intimidades, de los nerviosismos, de las conversaciones por teléfono, siempre el teléfono. Cruz Morcillo ha escrito Departamento de Homicidios, es periodista de Castellar, de Jaén, la leerán en ABC, la verán con Ana Rosa Quintana en Telecinco, la escucharán en la COPE y por una noche en la Onda de Madrid. Y esperemos que esta noche, no sé si será unforgettable, no sé si será inolvidable, esperemos que al menos sea reseñable. Cruz Morcillo, bienvenida al Taxi de Madrid, ¿qué tal estás?
Carlos, muchas gracias. Estoy encantada con esa entradilla preciosa que acabas de hacer.
Muchas gracias, muchas gracias. ¿A dónde te llevo?
Donde tú quieras, ¿de Madrid?
De Madrid, sí.
¿De Madrid al cielo?
De Madrid al cielo.
Pues yo soy muy convencional, Carlos, me va a llevar al Prado, al Museo del Prado. ¿Sabes por qué? Aparte de por lo obvio que nos maravilla todo, porque fue el primer sitio de Madrid que yo pisé, porque tú sabes que antes no se viajaba tanto, y yo soy de un pueblo pequeñito y no viajaba apenas. Y el primer sitio de Madrid en el que estuve fue el Prado, imagínate la fascinación, no era pequeña, tenía ya 18 años. 18 años, hasta los 18 años no vine a Madrid y ya llevo aquí 24.
Pero viniste con 18 y ya te quedaste para...
No.
Estudiaste periodismo en Sevilla.
Estudié periodismo en Sevilla, vine a visitar el Prado. Bueno, en realidad vine a hacer una entrevista. Vine a hacer una de mis primeras entrevistas a una actriz que estaba muy de moda entonces y acababa de empezar la carrera y quedamos al lado del Prado y ya me fascinó ese entorno y me sigue fascinando y cada vez que puedo pues paseo por allí. El Prado no es solo el Prado, es el Jardín Botánico, que es un lugar que a mí me da mucha paz, y todo el entorno, y es que es un sitio maravilloso, me parece la esencia de Madrid.
Bueno, Cruz, gracias por venir al Taxi esta noche, es un gustazo tenerte. Ahora vamos con el libro que me ha parecido maravilloso, Departamento de Homicidios, libros de... del caos, pero antes, sobre los comienzos en Madrid, cuéntame cómo es esto de que tu primer intento de trabajo, que al final no fue trabajo, fue en esa whiskería que era un club de alterno encubierto.
Era un club de alterno encubierto.
¿Cómo fue
sí.
esto?
Esto es una intimidad muy grande que me ha costado mucho contar, pero bueno, al final todo pasa y, sí. es una buena experiencia. Pues nada, yo llego a ABC, acabo la carrera y un año después o así, me opto a la beca de ABC, del máster de ABC, me admiten. Y había que elegir una sección. Yo quería hacer cultura, como te dije, pero me tocó ciencia. Y de pronto vi allí a dos señores en la sección de sucesos, que a mí eso era una cosa que me espantaba, que no me interesaba nada, pero que me llamaron mucho la atención, que era el que luego fue mi jefe, Ricardo Domínguez, madrileño de pura cepa, y Pablo Muñoz también, mi compañero y mi hermano, como cuento en el libro, desde entonces trabajamos juntos. ¿Y qué ocurrió? Que yo tenía una beca para hacer el máster, pero necesitaba mantenerme en Madrid, como tanta gente que somos de fuera. Y no había horas posibles, porque claro, por la mañana estaba en el máster y en cuanto acababan las clases había que bajar a la redacción a trabajar. Y como yo tenía bastante experiencia en la hostelería, había ya puesto copas en muchas ocasiones, había trabajado de camarera en restaurantes, etcétera, pues encontré un anuncio para poner copas. Y cuando mi jefe me oyó dónde era la dirección, era en la calle Orense, me dijo, ¿qué vas a hacer? Entonces le expliqué pues que necesitaba quedarme en Madrid y que era la forma de quedarme. Porque él decía que yo era una terrateniente de Jaén. Y yo, pese a que yo le expliqué que no era ninguna terrateniente y que si no, no me podía quedar, no lo entendía. Me llevó a la puerta. Cuando yo bajé las escaleras de ese lugar, pues imagínate mi decepción. Porque, bueno, había unas señoras con poca ropa poniendo copa. Efectivamente, a mí se me requería para poner copa, no para nada más, pero no era plan con 24 años poner copas con poca ropa. Yo no había venido a Madrid para eso. Así que subí la escalera llorando y allí me estaba esperando mi jefe ya para siempre, ya no está entre nosotros. Desde aquí mando un beso muy fuerte a él y a toda su familia. Y era una whiskería, no era una whiskería, era un club de alterne muy conocido. En realidad no era la calle Orense, era la calle Capitanaya. Y así no conseguí el trabajo y conseguí a cambio empezar a corregir para una editorial y quedarme en ABC, donde sigo, 24 años después.
¿Te has acostumbrado a Madrid? Porque todos los que venimos de fuera siempre tenemos esa sensación, no sé si tendrás este sentimiento, de a veces de retorno al pueblo y de siempre tener un poco ahí en la memoria o en la... Es que la infancia marca mucho y la juventud marca mucho.
A ver, yo amo Madrid, te lo digo no porque esté en Onda Madrid. Yo amo Madrid.
Y aquí no admitimos otra cosa. Que
lo amo porque me han tratado francamente bien. A mí Madrid me ha tratado muy bien. Madrid me ha hecho persona, me ha hecho crecer profesional y personalmente. Mi hijo es madrileño, entonces esa es la mayor prueba. Mi hijo nació en la Jiménez Díaz y mi hijo es lo más importante de este mundo para mí. Y además él se siente muy madrileño. No obstante, efectivamente, todos los que venimos, y además que nuestra tierra, Andalucía, nos tira mucho. Yo soy muy andaluza, profundamente andaluza, y ejerzo de tal. No hay más que escuchar mi acento después de 24 años. Qué poquito de Madrid tiene todavía, ¿no? Pero, insisto, algún día volveré, pero todavía no. Porque es que no es un tópico, es que nadie te pregunta nada. Y yo aquí solo he sentido ayuda y cariño. Es verdad que al principio fue duro, ¿eh? No te lo niego. A mí al principio me parecía casi el infierno.
Pero yo creo que eso nos pasa mucho a los que venimos de fuera, que Madrid muchas veces nos...
Apabulla
y nos parece... Y es verdad que esto no es... voy a contradecir las normas de Onda Madrid. Que Madrid puede llegar a ser una ciudad dura al principio y difícil y... Pero... Esto después se lo cuento a la gente que es de allí, pero después se le pilla el punto, se le coge la forma, se aprende a mirarla, se aprende a cogerla de la cintura.
Exacto. Es que solo, fíjate, solo lo del metro, esas palizas de metro, esos andenes fríos de madrugada, a mí eso se me hacía terrible. Yo me he criado, no solo me he criado en un pueblo, es que me he criado en el campo. Entonces la diferencia era muy notable.
Un periodista de sucesos vale más por lo que calla que por lo que cuenta.
Sin duda. Carlos, de verdad, no es una frase hecha. A nosotros, yo vengo ahora mismo, hace un ratito, antes de verte a ti, he estado pues con unas personas que son fuentes mías hace mucho tiempo y me han contado cosas interesantísimas. Ninguna de ellas, por lo menos en los próximos semanas o meses, las voy a poder contar. Hay otro amigo policía que siempre me dice, es que tenéis un mérito, porque si yo supiera todas esas cosas, por ejemplo, lo que yo te estoy contando, no podría estar callado. Y le dije, yo le suelo decir, entonces ya no volvería a hablar conmigo. Claro que valemos por lo que callamos, porque por nuestras manos, Carlos, pasa la honra de la gente, el buen nombre de la gente, las vidas de la gente, procedimientos judiciales abiertos, investigaciones abiertas, posibilidades de estropear investigaciones abiertas, y eso no podemos perderlo nunca de vista. Por eso creo que sí que valemos más por lo que callamos que por lo que contamos.
Y sobre la muerte, ¿se acostumbra uno a hablar del tema, a verlo de cerca?
No, yo no.
Es que te quería preguntar esto porque digo, me imagino que no sé si es muy difícil desconectar del trabajo, porque no sé si un viernes por la tarde te toca hablar de un caso y llamar a los familiares o preguntar no sé qué. Y, claro, llegar el sábado y quitarte todo de la mente, no sé si es difícil o fácil.
Esto suena fatal, pero yo no me lo quito nunca. Yo no desconecto prácticamente nunca, me cuesta muchísimo desconectar. Es más, yo estoy en la playa a veces de vacaciones y si hay un caso estoy pendiente y estoy preguntando y estoy, aunque no tenga que hacerlo, aunque no tenga que escribir, pero me cuesta mucho quedarme al margen porque sé que antes o después me va a tocar. y entonces no quiero quedarme descolgada. Y luego es que tratar con las familias, por ejemplo, a mí no deja de dolerme, sobre todo cuando adquiere cierta confianza, cierta intimidad. Hay relaciones con familias que yo sigo manteniendo, mucho después de que se resuelva el caso, después de que se juzgue el caso, y son personas importantes en mi vida. No desconecta. Yo no desconecto y no me acostumbro. Y sobre todo no me acostumbro si hay niños por medio o chicas jóvenes o enfermos o, no sé, la gente más desvalida, ¿no?
Además dices, mira, página 70, dices, hubo días en que abracé a algunas de esas personas como si fueran de los míos. Hubo incluso un médico que a las puertas de una UCI me dio el pésame junto a los hermanos y a la esposa de un taxista asesinado.
Amador, me acuerdo de su nombre. Hace la friolera, yo creo que 20, 22 años por lo menos, también fue de los primeros, y yo había estado de guardia todo el día con la familia en la puerta de la UCI. Le había apuñalado un senegalés aquí en Madrid, hace esa época que fue muy dura, hace más de 20, fue a finales de los 90. Le había apuñalado un taxista, yo fui a cubrirlo, acababa de llegar, y estuve todo el día con la familia, y bueno, entre que era una niña y que yo soy bastante cariñosa y soy muy de abrazar, y ahora lo llevo fatal, soy muy de abrazar y de dar besos y todo eso, pues estuve todo el día con ellos, y cuando ya casi de madrugada salió el médico a comunicarles que se había muerto, el médico también me dio, perdón, también me dio un abrazo a mí. Aquello fue, imagínate. Y luego no fui capaz de pedirle que se hicieran una foto para el periódico. Tuvo que ser mi compañero que había venido a estar conmigo, porque yo todavía era becaria, no, ni siquiera estaba en plantilla. Y fue la portada al día siguiente de la sección de Madrid que tenía ABC precisamente.
Lo más duro que has vivido como periodista de sucesos y demás es el 11M.
Sí, sí. Sí, Carlos, porque sería muy largo, pero te lo voy a resumir. Al dolor que pudimos sentir todo, a la sacudida, a la perplejidad, al miedo, recuerda, hay que recordar cómo eran las calles de Madrid, también a la tremenda solidaridad que vivimos todos, ¿no?, los que estábamos en la calle. A mí me faltaban poco más de 2 meses para tener a mi hijo, entonces estaba especialmente sensible. Estuve 4 meses fuera de juego porque estaba de baja maternal, menos de 4 meses, y fue muy duro porque ya sabes que hubo las teorías famosas conspiranoicas, y todo lo que nos decían nuestras fuentes contradecía esas teorías conspiranoicas, como luego probó la sentencia. Yo lo pasé muy mal personalmente. Estuve a punto de dejar el periodismo, ahora lo puedo decir.
Cruz Morcillo acaba de sacar ese libro, Departamento de Homicidios, una memoria de la España negra, libros del caos. Y lo decía antes, que me parece muy, muy bueno este retrato que haces de muchos crímenes y demás, con la ayuda de dos policías, la inspectora jefe Carmen Pastor y el comisario Esmeraldo Rapino. Con Esmeraldo Rapino es que me parece de los mejores nombres. Que,
sí.
Quiero decir, si tienes un hijo que se llama Esmeraldo Rapino, si no se dedica a policía, no se puede dedicar a otra cosa.
Él iba para matemático, Carlos lo cuenta.
Y dos guardias civiles, el capitán Jesús Rubio y el guardia Joaquín Palacios. Guardia también curioso, Joaquín Palacios. ¿Cuál es el porqué de ese libro? ¿Por qué decides a escribirlo?
Te lo cuento rápido, pero porque tiene varias fases, pero la decisiva fue, yo les conocí a los cuatro de su trayectoria. Estaban medio yéndose ya. De hecho, el capitán Jesús Rubio se acaba de jubilar. Estábamos en una comida en la Comandancia de Madrid, donde cuando hay despedidas pues nos invitan a algunos periodistas que cubrimos esto. Y son comidas muy entrañables, ¿no? Porque, bueno, por allí pues hay mucho cariño, hay despedidas, hay abrazos, en fin. Entonces estábamos charlando después de la comida, y Jesús, que como te digo, se acaba de jubilar, había estado muchos años al frente del grupo de homicidios de la comandancia, me dijo, mira, Cruz, cuando nosotros desaparezcamos los viejos, ya hay temas que se van a hacer de otra forma. Esto, temas cuando se atasquen, no se va a recordar aquella cosa que tiene el investigador, lo que se llama el olfato o el instinto, ¿no? Las dos palabras se utilizan mucho. Porque la tecnología es estupenda, es fantástica, pero no lo puede todo. Donde esté un buen oído, donde esté alguien que escucha bien, alguien que sabe preguntar, alguien que se patea a la calle, eso no se puede perder. Yo me quedé con esa frase. Y poco después, unos meses después, Carmen Pastor, que entonces estaba al frente de la Central de Homicidios de la Policía Nacional, pero que también había estado aquí en Madrid en el grupo quinto de homicidios, y a la que le había pasado algo que ha pasado solo una vez en Madrid, Carlos, y es que mataron a su compañero, al inspector Salva Lorente, lo mataron durante unos seguimientos, durante una vigilancia, unos colombianos. Y era su pareja profesional. Aquello fue una sacudida tremenda en la policía, porque estábamos, bueno, iba a decir una palabra horrible, acostumbrados. Sabíamos que ETA mataba a policía, pero los delincuentes no solían matar a policía en España, no suelen matar afortunadamente a policía en España. Y aquello fue una sacudida que ella hizo que ella saliera de homicidio. Y ella, que había sido además la persona que había tenido el trato directo con Ruth Ortiz, la madre de los niños quemados en Córdoba y asesinados por su padre, pues se iba a marchar también de la policía porque le había empezado a pasar factura todos estos casos tan horribles. Y me dijo algo parecido y además me añadió pues algo así como que yo le pregunté que en cuántas autopsias había podido asistir en su vida, porque los policías de homicidio suelen ir a las autopsias para aprender y para investigar. Y me dijo, pues unas 500. Entonces yo dije, Dios mío, entre ella y Jesús se habrán estado en más de 1000, efectivamente. Y lo que hice fue sumar, se lo propuse y sumé a la otra pareja, a Esmeraldo Rapino, que había sido el primer jefe, el primer gran jefe de Carmen y que estuvo un montón de años al frente del grupo de los grupos, perdón, de homicidio de Madrid, y que es un personaje interesantísimo, y además eran amigos. Y sumé a Joaquín Palacios, que había sido también, había trabajado con Jesús, y también eran amigos. Y formé este cuarteto maravilloso con el que he aprendido, me he reído, hemos llorado también, que lo sepa, hemos llorado haciendo el libro, porque son gente que está entregada en cuerpo y alma a su trabajo, ha vivido entregada a su trabajo.
Eso te iba a decir, porque hay partes del libro que para los que somos, no tenemos a lo mejor familiares que sean policías o guardias civiles, sí sabemos de la dedicación que tienen los agentes de los cuerpos y de las fuerzas de seguridad del Estado. Hablas en varios tramos, claro, de un trabajo que te condiciona mucho la vida. Que con esto no quiero decir, que también puede ser el de periodista, que te condicione mucho la vida, que te exija mucho y que a veces no tengas cierto descanso como puede ser otros trabajos. Con esto no quiere decir que sea uno más importante que el otro. Pero, por ejemplo, hablas de comuniones de hijas que se acaban antes de tiempo, al menos para el padre o la madre, donde hay lunas de miel planeadas que se van al garete. Cuentas una cosa sobre el equilibrio. Dice, mira, sobre la página 37, dices, el secreto es el equilibrio, te dicen. Te llaman a las 4 de la mañana y, claro, tu mujer se despierta. ¿Qué pasa? Nada, que ha aparecido la cabeza de una chica en el Escorial. Ah, bueno, y sigue durmiendo. Y esto, que nosotros lo vemos y te puede causar risa y como extrañeza y dices, joder, claro que para ellos tiene que ser un poco
el día a día.
El día a día y
para su familia.
Y para su familia. Es que te condiciona mucho la vida, ¿no? Es complicado.
Eso era lo que yo también quería retratar, porque hay compañeros que han hecho libros magníficos, periodistas, amigos que han hecho libros magníficos y seguirán haciendo sobre crímenes. Y yo no quería hacer un libro de crímenes. Quería hacer que hay muchos crímenes, ya lo has visto, Carlos, muchísimos, conocidos y desconocidos. Yo quería hacer un libro de personas. Quería, lo cuento al final, ¿no? Yo tenía una deuda con ellos, con toda la gente a la que, como te acabo de explicar, yo no sabía ni distinguir un uniforme prácticamente de policía ni de guardia civil cuando empecé, y algo he aprendido en estos años, y todo lo que he aprendido básicamente no lo he aprendido en los libros, lo he aprendido con ellos, estando con ellos, hablando con ellos, no con ellos cuatro, sino con muchos más, policías, guardias civiles, abogados, fiscales, etcétera. Y era mi forma de saldar esa deuda y de homenajearle. Entonces yo quería traerlos a ellos al primer plano, que me contaran, en los casos que sabíamos mucho, cómo los habían vivido ellos, qué había pasado, qué habían sentido y cómo era volver a tu casa y cómo habían criado a sus hijos, a los que no habían visto muchos días y muchas noches. Todo eso era lo que yo quería reflejar, que quien nos lea, quien me lea, sepa que está eso detrás, que no es una profesión más, y no solo eso, sino que son los únicos que pueden llevar ese consuelo a las víctimas, a sus familiares.
Crímenes, muchos crímenes, todos muy bien contados en un arduo trabajo con la ayuda de estos cuatro agentes. Crímenes como el del asesino del Rol, el asesino de la baraja Alfredo Galán, la investigación del crimen de Eva Blanco o el crimen de los pequeños Ruth y José en Córdoba.
Cuando sale de la guardería, viene corriendo a mis brazos. Y un niño que teme a su padre, no viene corriendo.
Yo no le he dicho que lo tema, yo a veces no he hablado, he dicho que copa a su hijo.
Bueno, pues yo se lo digo así, de esa manera.
Este que escuchamos era a José Bretón, el padre de Ruth, 6 años, y el de José, 2 años. En una de esas declaraciones ante el tribunal en 2013, José Bretón fue condenado a 40 años de cárcel por un doble asesinato donde mediaron como agravantes el parentesco, la premeditación y el carácter despiadado demostrado por Bretón en la ejecución de los hechos, que quemó y mató a sus hijos. Este es uno de la larga lista de episodios terroríficos, muchos de ellos que cuenta Cruz en el libro. Claro, uno leyendo el libro saca la conclusión de, joder, pues juntados sí que hay monstruos ahí afuera, ¿no?
Es que hay. Ese me estaba revolviendo el estómago porque justo ese corte que habéis puesto, yo estaba sentada justo detrás de José Bretón ese día en la sala del tribunal, en la audiencia de Córdoba, y tú veías ahí a un personajillo que es verdad que es muy inteligente, tiene una capacidad de inteligencia notable, y así está demostrado en las pruebas, pero con esa voz y con ese encogimiento y con ese fingimiento, tú le veías ahí sentado y sabías lo que había hecho, y se te encogía el corazón. Yo creo que a toda la sala, a todos los que estábamos ahí, se nos encogió el corazón en ese momento, ¿no? Y sí que hay monstruos, bastantes de hecho, porque algunos ni siquiera sabemos que están entre nosotros. Y luego hay una cosa que a la gente que no trata estos temas le sorprende, pero cualquiera es capaz de matar, yo creo que sí. Me lo han preguntado a veces. Yo creo que cualquiera, en un momento dado, en un arrebato, en una oportunidad, es capaz de matar. Estos no serían los monstruos. Los monstruos serían otro tipo de personas como esta, que son capaces de dar pastillas a sus dos criaturas, de poner una tabla metálica, de aprovisionarse de gasolina.
Claro, es que todo esto, y perdón que te corte, Cruz, pero claro, es que la gente que no estamos en el día a día de los casos, y que es verdad que muchas veces consumimos ciertos crímenes que se convierten, por así decirlo, crímenes mediáticos, como puede ser, por ejemplo, el de los niños de Ruth y José, claro, que siempre es la misma pregunta de cómo puede entrar en la cabeza de una persona premeditar, comprar gasolina, todo eso para vengarse de su mujer que quería separarse de él, y todo con esa premeditación y engañar, y después, como hemos escuchado incluso en el testimonio, fingir ese mis hijos me quieren mucho, y que uno y me imagino que uno después le acaba encontrando preguntas, respuestas a esas preguntas, pero claro, los que no lo vemos desde tan dentro
no encuentra respuesta. Yo creo que el mal existe. A veces queremos creer que no.
El infierno está aquí.
Exacto. Y las palabras de Italo Calvino las suscribo plenamente. Él existe. Y cuando se hace visible es arrasador. Lo arrasa con todo. Insisto, no todos son iguales. No todos los monstruos que desfilan por el libro son iguales. Hay enfermos mentales también en el libro. Y esos casos a los que desgraciadamente damos la espalda y que se pueden evitar. Yo estoy convencida de que el caso de los enfermos mentales, bien tratado, se podrían evitar crímenes. Hay uno de un niño tremendo en el Álamo, Rafael, hace muchísimo tiempo, que es producto de su padre, es víctima de su padre, pero nada que ver con el caso de José Bretón, porque este señor era un enfermo mental. Y esos casos se podrían evitar. Y luego hay monstruos como el psicópata Javier Rosado, que hizo lo que hizo y que no solo no tenía ningún arrepentimiento, sino que, como habrás visto en el libro, Carlos me contaba Carmen Pastor y Esmeraldo Rapino, que los dos le tomaron declaración, que tenían que cambiarse, porque cambiaba las voces continuamente y salían, o sea, enloquecían ellos. Y planificó todo, y no solo planificó todo, sino que además planificó un juego de rol en la cárcel, diseñó un juego de rol en la cárcel donde las víctimas eran los policías que le habían detenido. Un tipo que se sacó 3 carreras en la cárcel y que está en libertad.
¿Tú has visto el miedo en el rostro de los policías alguna vez? Aunque estén muy acostumbrados a ver crímenes y demás, ¿el miedo en su rostro lo has visto? ¿Son siempre muy, muy fuertes, muy duros todos?
Yo he visto la frustración, la rabia, el dolor. Eso sí, el miedo no, te confieso que no. Lo peor para ellos, y además lo cuentan muy bien los cuatro, Lo peor para ello es no resolver un caso, no dar paz a una familia. Eso es lo peor y lo que se han llevado los cuatro. Esa fue otra de las preguntas. Yo les planteé un cuestionario que fuimos trabajando de forma individual y conjunta en sesiones larguísimas y, como te digo, en las que reímos, lloramos, hablamos, aprendí yo, ellos ya lo sabían todo, claro. Y yo lo peor que llevan es haberse ido con los casos sin resolver. Es que, pese a más éxitos, eso es lo que les queda, eso es lo que acaba quedando. Miedo no, frustración, rabia, cuando saben, sobre todo cuando saben quién es la persona y no han sido capaces de sentarla en un banquillo o de que se alcance una condena. Y también cuando no ha aparecido un cuerpo. Ojo, esto lo llevan fatal todos los que conozco, todos los policías, guardias civiles, Mossos, el cuerpo que sea.
Claro, volvemos al tema del caso de Bretón, pero hablas de Carmen Pastor y de cómo le afecta tanto física y emocionalmente y psicológicamente, porque son tantas horas y es la angustia del trabajo y es
sí.
la presión mediática.
Mediática,
también,
política,
la política también.
Toda. Todos los ojos mirándote.
Son héroes anónimos, pero lo sufren bastante también, ¿no?
Sí, yo cuento ahí cuando yo ya te dije que la conocía, me la encuentro casualmente 10 días después de que los niños hayan desaparecido, ojo, porque todavía estaban desaparecidos. Ya sabemos que hubo un error de un perito forense que dilató una investigación que podía haberse acabado en 2 días, 9 meses. Uno de los peores errores que se han cometido. Carmen también reflexiona sobre ese error en el libro y dice una frase, ¿no? ¿Por qué no pediríamos una segunda opinión? Y cuenta, hay un testimonio terrorífico que imagino que has visto, uh-huh. Y es que cuando están en esa primera noche en la hoguera,
en la finca de las quemadillas
en Córdoba, el padre ha denunciado la desaparición, pero piensan que los niños no han salido de ahí, están inspeccionando la finca como se hace siempre y hay una hoguera todavía con rescoldo. Y van todos los policías especializados, porque esto no es solo los de homicidio, es científica, es el forense, el juez, en fin, todos los que participan en esa, lo que yo llamo esa ceremonia horrible alrededor de la muerte, ¿no? Entonces remueven los rescoldos y la perito de la policía, lo que dice la perito científica, la perito forense, dice que ahí lo que hay son huesecillos de animales, de ratones, de pájaros, etcétera. Pero hay un jefe de grupo que está a las órdenes de Carmen Pastor, que la llama y le dice, jefa, Josefina, que así se llama la perito, uh-huh. Dice que aquí son huesos de animalillo, pero yo los dientes que veo son como los que les ponen mis hijos al ratoncito Pérez. Imagínate qué frase terrible. Entonces ella se lamenta, y se han lamentado todo, de por qué no pediríamos una segunda opinión. Pero aquí está lo de siempre, y esto, por favor, déjame remarcarlo. Cuando está la ciencia por medio en una investigación, aunque el investigador tenga una convicción muy clara, si hay un ADN, si hay una prueba, un dictamen forense, prácticamente se agarran a eso. Eso antes no era tan así. Esa es una de las cosas que yo cuento que ha cambiado. Uh-huh. Y ahí, si se hubieran fiado de su olfato, ese caso habría durado 2 días.
También hablas de las mujeres. Quiero leer una parte del libro. Hablas del caso de Isabel Leo, que es la enfermera a la que mataron y violaron, si no recuerdo mal. Dices, el relato de este violador nunca condenado por el asesinato de Isabel Leo lleva la conversación a casos recientes, aireados con detalles por los medios como el de la manada de Pamplona. Su comportamiento era un calco del de muchos agresores sexuales autoconvencidos de que a sus víctimas les gusta, de que les provocaron, y por eso hicieron lo que hicieron. Es el pozo de una cultura misógina endémica que considera a la mujer un objeto sexual de usar y tirar, que si no se resiste es porque le causa placer. Ese es el argumento y no cabe en él el terror de la víctima, el miedo paralizante a un cuchillo en el cuello o a una mano apretando la garganta, al insulto y la humillación de muchos de ellos a los que la palabra puta les cuelga de la boca las 24 horas. Han pasado 3 décadas y aún en algunas salas de juicios la mujer tiene que actuar como una heroína y no como una víctima. Se le exige un plus de victimización para ser creíble, una resistencia incluso física. Lo otro puede ser interpretado como consentimiento, aquiescencia y conformidad, sin tener en cuenta el escarnio, la violencia, la vergüenza y el terror con mayúsculas.
Menuda declaración de intenciones, ¿no?
Me ha parecido brillante.
No lo había vuelto a leer. Pues sí, aquí quise dejar clara, ya has visto que también lo que hago en el libro es meterme yo, que esto me costó mucho, te lo confieso, y fue una idea de una amiga que, editora, me dijo, a ver, Estos cuatro señores, señorazos, no se habrían sentado a hablar contigo si no mediara la confianza que media de tantos años. No te habrían contado las cosas que te han contado si tú no fueras tú, no por ser yo, sino por esa amistad. Entonces ella sugirió que yo me metiera y a mí, que me daba muchísima vergüenza, porque yo soy de los que creo que lo que hace el periodista no le importa a nadie y sí le importa lo que ocurre. En este caso me convencieron, dije, bueno, esto es un libro, no es un artículo para ABC, no es un reportaje, es diferente. Bien, y probé, y me cuesta, pero ahora escuchándote el párrafo, la verdad es que ahí me solté bastante.
No, pero claro,
esa es mi opinión de lo que sucede.
Y la comparto, porque muchas veces es verdad que tenemos esta constante de pedirle un plus a la víctima, que es mujer, que no se lo pediríamos a lo mejor en caso de que fuera un hombre. ¿Tú crees que sigue existiendo ese pozo machista en los juzgados, en los tribunales, en los casos mediáticos?
En algunos sí. No me gusta generalizar, lo detesto, porque cada caso es diferente y cada sala es diferente y cada juez es diferente. Pero lo hemos visto todos, por desgracia. Ojo, yo no estoy a favor del si tú lo dices yo me lo creo. Ojo con esto, ¿eh? No. Pero cuando hay una investigación detrás que lo respalda, por supuesto que no creo que haya que ir exigiendo heroínas. Porque hay que ponerse siempre el periodista, el juez, el fiscal, el policía, el forense. Todos nos tenemos que poner en el lugar en el que está una víctima, como digo ahí, con una mano en el cuello, con un puñal en el costado, que fue lo que le pasó a Isabel Leo, por ejemplo.
Por cambiar de tercio, quería preguntarte por una cosa que es más liviana. Y es esto que a veces pasa en los tanatorios o en momentos de mucho drama, que siempre hay una broma que asoma. Sí. Esto es así, ¿no? Sí. También en la policía, imagino que muchas veces incluso para destensar, porque sí. es humano, en un caso hacer una broma o hacer un chiste o hacer... No es todo, es seriedad sí. absoluta.
Y mucho en los de suceso. Te lo confieso.
Somos muy
dados a desdramatizar. Es que si no, te mueres. Literalmente. Te asfixias. O sea, lo que yo te he dicho antes, tú no puedes vivir con la misma intensidad un caso que está 9 meses detrás de él, como el de los niños de Córdoba, y que no hay nada, y que... O cualquier otro, me da igual. Y claro que ocurre. Hombre, no te digo la madre de la víctima, claro, pero en los tanatorios lo hemos vivido todos, precisamente por esa tensión dramática hace que afloren que a veces risa incontenible. Bueno, pues también ocurre, por supuesto, entre los investigadores de homicidio. Es decir, el humor yo creo que siempre tiene que aparecer sea donde sea el contexto, porque si no, insisto, te asfixias. Y nosotros a veces, cuando estamos trabajando en el periódico, mi compañero y yo, otros compañeros, nos dicen, pero estos locos, ¿de qué se ríen? Como, y decimos barbaridades que no son pronunciables fuera de ese contexto. Pero es que si no, insisto, no puedes seguir, porque la mochila se va cargando. Y si se carga para un periodista, imagínate para un policía de homicidio. Y ellos también se ríen y te lo reconocen, claro que te lo reconocen.
Y también hablas de esa diferencia entre la información esencial y la que mancha. Claro, sí. Hay que tener mucho cuidado, yo creo, ¿no? Todo el periodismo siempre está muy sujeto a intentar no cometer el error, pero claro, habláis de temas que pueden llegar a leer familiares de las víctimas, de temas que están de por medio en temas judiciales. Claro, el error se penaliza, yo creo, mucho más en vuestro caso que en el, por ejemplo, del periodista deportivo que habla de un partido de fútbol.
Es otro de los grandes dificultades de este tipo de periodismo, Carlos. La tentación de, si tienes un dato que va a ser, tú sabes que va a ser leído, tú sabes que va a ser escuchado, que va a ser visto. Hay datos que son muy llamativos. Y meter ese dato te puede llevar, como digo yo, directo al banquillo de los acusados, ¿no? ¿Cuándo darlo y cuándo no darlo? Es uno de las dificultades. Pero es que hay otra, y es que a veces no se deben dar nunca. Yo cuento ahí algo que me sucedió y que fue dolorosísimo. Y fíjate que fue sin ninguna maldad, todo lo contrario. Un caso que estaba enquistado, era una madrileña que va a una boda a Santander, Natividad Garayo. Y el caso estaba estancado. La matan en Santander después de salir de la boda. Pasa el tiempo, no se encuentra nada, no se encuentra sospechoso, no hay nada de lo que tirar. No tenía enemigo, una señora con una vida normal, con sus hijos. Y lo que sucedió es que nos pidieron para reabrirlo que, bueno, para reabrirlo, para reimpulsarlo, pues que lo publicáramos. Publicamos un gráfico con todo detalle de cómo la habían asesinado y su marido me llamó a la redacción un 15 de agosto, Día de la Virgen, fiesta en Madrid y en toda España, y me dijo: gracias por contarle a mis hijos cómo han matado a su madre. Y aquello a mí me destrozó, me destrozó. Nos habíamos equivocado. Intentando ayudar, nos habíamos equivocado.
Vale, pues vamos a ir ya llegando aquí al Museo del Prado. Y ¿te gusta algo del flamenco?
Uy, me encanta.
¿Te gusta? ¿Sabes quién es Israel Fernández?
Sí.
Pues ha sacado un tema que me parece muy bonito, que se llama La Inocencia. Mira, mira.
Salgo de mi casa al campo, solo con el pensamiento. Mira que estamos de paso, la vida es...
Cruz Morcillo es jienense, adoptada por Madrid desde hace años ya. Acaba de sacar este Departamento de Homicidios en libros del KIAO, del CAO, que está realmente bien. Además se lee rápido, se lee sencillo y se lee... Esto siempre te lo dicen de los libros. Se lee sencillo, pues se lee sencillo porque es un tema que a los que les guste la crónica negra les va a gustar y a los que les guste un libro un tanto especial dentro de la crónica negra que yo leo también. Así que, pues nada, te voy dejando por aquí en el Museo del Prado. Te iba a preguntar, que hacemos siempre una pregunta, que es ¿cuál es tu peor viaje en coche? ¿Recuerdas algún peor viaje en coche que tengas?
De niña todos. Porque ¿todos? De niña todos, porque me mareaba y llegaba muerta a los sitios. Ahora soy... Me encanta conducir y me encanta viajar en coche, es mi medio favorito. Joder. Pero de niña horrible todo, todo, todo.
Bueno, pues aquí está Cruz, que cuenta con fineza, lo que es bastante duro. Cruz, gracias por venir al Taxi Onda Madrid.
Gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer y no lo digo por decir, ¿eh? O sea,
verdad,
es un
cómoda,
placer,
¿seguro?
Muy cómoda y esta despedida a lo grande y esa entradilla de Italo Calvino, maravillosa.
Es que me vino a la mente lo de Italo Calvino empezando a leer el libro.
Es maravilloso.
Es un tema que me parece bastante interesante. Que
muchas
vaya,
gracias.
Que vaya bonito el año y...
Toda la suerte a vosotros también, compañero, un placer.
Gracias.
Más que el oro y el poder, que lo dio y la maldad.
Salgo de mi casa al campo, solo con el pensamiento. Mira que estamos de paso, la vida es momento, con el corazón de un niño.
El único programa de la radio que va sobre ruedas. El taxi de Onda Madrid. Todas las madrugadas del jueves al viernes a las 12 en punto de la noche. Y siempre en el podcast. Con Carlos Padilla. En el taxi de Onda Madrid... echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid... Miramos el retrovisor.
Sí, yo no quiero ser nostálgico, de verdad que no, pero me acuerdo, era otra época, otra vida, otro tiempo.
Cuéntame.
Un tiempo donde las mascarillas se reservaban a los hospitales, donde el toque de queda, ¿se acuerdan? Cuando el toque de queda estaba reservado a los recuerdos de los abuelos, muy abuelos y muchos abuelos, que diría Rajoy. Toque de queda en la guerra que libraron nuestros mayores, aunque ya nos hayamos librado, de momento, del toque de queda, donde los confinamientos, encerrados en casa ante un enemigo invisible, o los confinamientos perimetrales sin poder salir de nuestro pueblo, de nuestra provincia, de nuestra comunidad, se veían en el cine. Las morgues al completo reservadas para esa novela que estaban leyendo. Frases como...
Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva.
Que en boca de un presidente del gobierno te la firmaría una peli de Spielberg o de los Hombres de Negro. Época de carreteras vacías, de vacaciones canceladas, época sin vuelos, donde los espacios aéreos se quedaban libres. En las películas, claro, las series, porque ¿cómo nos iba a pasar eso a nosotros? Pero como diría tu madre, ni pelis ni pelas, es lo que hemos vivido, es lo que estamos viviendo, año y medio largo en pandemia, con muy pocos viajes, con un país o un mundo a medio gas. Año y medio largo donde Barajas, sí, nuestro Barajas, ha estado más vacío que nunca. Bueno, que nunca, desde que Barajas creció hasta límites insospechados, porque todo tiene un comienzo. Este año se cumplen 90 años ya del nacimiento del aeropuerto de Barajas, ahora llamado Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dentro retrovisor aéreo. Hay generaciones de españoles que cuando ya habían nacido, cuando ya habíamos nacido, ya estaban las cosas allí. Las carreteras, los hospitales, los metros, el wifi, el ordenador, lo sabes, el batido de fresa, las cremas bronceadoras, los aviones y los aeropuertos. A finales de la década de los años 20, aún con la dictadura de Primo de Rivera como régimen de gobierno, España estaba más a medio hacer que ahora, y Madrid, capital del reino, contaba con 3 aeródromos de reducido tamaño. Eran 2 civiles, el de Carabanchel y el de Getafe, y otro militar en Cuatro Vientos. Se decidió entonces abrir un concurso de proyectos para el futuro aeropuerto de Madrid, y hubo varios candidatos, entre ellos Getafe, Carabanchel, Vallecas y Barajas. Y ya lo saben...
12 points go to...
Los 12 puntos fueron para la propuesta de Barajas, presentada por Rogelio Sol Mestre, por un valor de 731.000 pesetas, lo que era un páramo de 146 hectáreas en el municipio de Barajas, que años más tarde, ya en el 49, se anexionó a Madrid. Era una tierra de grandes dimensiones, con buenas comunicaciones con la capital a través de la carretera de Francia, lo que ahora es la actual A2. Una vez elegido el terreno, llegaría la obra. Para la construcción del aeropuerto de Barajas se seleccionó la propuesta del ingeniero Marqués de los Álamos y del arquitecto Luis Gutiérrez de Soto, y nada más comprar los terrenos empezó la construcción con una, para nuestros tiempos, una pequeña zona de aterrizaje y la instalación de un aerofaro, que son iluminaciones que sirven de guía para el aterrizaje de los aviones. Con un pequeño edificio central de Gutiérrez Soto, que acabaría siendo demolido en los años 60 ante la incomodez de un edificio que se había quedado pequeño por las necesidades del aeropuerto. Con un primer campo de vuelos de hierba, donde había un gran círculo bordeado de blanco sin pavimentar con el nombre de Madrid, diseñado en su interior para que lo vieran los aviones y los conductores de los aviones, ya sería en los años 40 cuando la hierba se cambiaría por asfalto, se añadirían nuevas pistas que, por supuesto, también se acabarían quedando pequeñas. Y de esta manera tan sencilla, amigos, es como hemos construido un aeropuerto de Madrid con materiales que podemos encontrar en nuestra tienda de bricolaje. Ahora ya podemos fabricar en nuestros propios aeropuertos en nuestras ciudades, como así harían años más tarde Granada, Almería, Albacete, Salamanca, el aeropuerto de Logroño también, o nuestro querido aeropuerto de Ciudad Real.
Sí, este aeropuerto ha reabierto hoy sus puertas, aunque de momento lo ha hecho sin tráfico aéreo.
Fácil, sencillo y para toda la familia. El 22 de abril fue el gran día de la inauguración del aeropuerto de Barajas. Escribí al día siguiente en El Imparcial, la información rezaba lo siguiente. Hoy, a las 4:30 de la tarde, se verificará la inauguración del Aeropuerto Nacional de Madrid, situado en el término de Barajas. El aeropuerto está destinado al uso de la aviación civil y el tráfico aéreo comercial y particular, tanto nacional como internacional. Tiene una extensión de 161 hectáreas. En él se han construido un edificio destinado a club, hangares con 10 jaulas adosadas para avionetas de alas plegables, garaje y taller, aparte de otro edificio para la sala de espera. Todas estas instalaciones y edificaciones son de exquisito gusto. Esto sería la inauguración, ¿no sería? Para fastidio de muchos, hasta el 15 de mayo de 1933, cuando tomaba tierra un trimotor Fokker 7, con el que Madrid-Barajas se abría por primera vez desde el 31 al tráfico civil comercial. Ese primer año se operaron 378 vuelos que transportaron a 2.873 pasajeros. Llegarían ya entrada la dictadura de Franco en los 40, los años de subida en subida, perdón por la broma, de los vuelos. El tráfico aéreo, que empezaba a considerarse como lo que es hoy, un mar en el cielo de aparatos voladores para cruzar el mundo. En el 46, Barajas se abría al tráfico internacional. En el año 1950, ya se abrió también una línea regular Madrid-Nueva York, la que cogería años después Alfredo Landa en el crack. Un Barajas con 500.000 de pasajeros al año y seguirían las reformas. En el 1954, se acomete la construcción de una nueva terminal, lo que se conocerá en el futuro como Terminal Nacional, hoy la Terminal T2, con 500.000 de pasajeros al año aún.
El aeropuerto transoceánico de Barajas se ha puesto ya a la altura que le corresponde en el mundo del transporte aéreo. Las nuevas instalaciones de la zona de tráfico nacional están dotadas de cuanto exige el incesante movimiento de 150 aviones diarios, cuyo número crece constantemente. Las dependencias que ahora han entrado en servicio contienen salas...
En 1965, Barajas pasará a llamarse Aeropuerto de Madrid-Barajas. Y en el 70 eclosionaría un auge aún mayor del turismo y de los aviones y llegaría el Boeing 747. Para hacer de Barajas un hervidero de turistas, de viajeros, de trabajadores y también, todo se ha dicho, fuente de ruido para los pobres vecinos de Barajas y adyacentes.
El viejo aeropuerto de Madrid fue reemplazado por otro más acorde con los nuevos tiempos. Por supuesto, su creación no ha sido obra de un día, sino que edificios y otras dependencias fueron entrando en servicio según etapas, planes y presupuestos. La última e importante novedad la constituye la nueva terminal internacional para pasajeros, ideada con vistas al futuro y capaz de absorber desahogadamente no solo el tráfico actual, sino el que producirse en el futuro.
Con el cambio de siglo en el año 2000, para aumentar la capacidad del aeropuerto hasta los 70 millones de pasajeros al año, se impulsaría el denominado Plan Barajas, con el que se inicia la construcción de la tercera pista y de la nueva torre de control, que acabaría en la construcción de la T4 de Barajas.
Bueno, siempre ha sido impresionante y bello, pero ahora, además, por suerte, ya es eficaz. La T4 es una de nuestras postales de Madrid del siglo XXI. El estudio madrileño de Carlos Lamela ejecutó la obra del aeropuerto con mayor capacidad de Europa. Por la T4, fíjense, pasan cada año 70 millones de personas. Por cierto, no sé si sabrán, pero se lo vamos a contar, que es el único aeropuerto del mundo que no necesita luz artificial.
En 2006 se abría esa T4 con más de 750.000 metros cuadrados y capacidad para 35 millones de pasajeros al año y dos pistas con una capacidad para 120 vuelos por hora, colocando a Barajas como uno de los aeropuertos de referencia de Europa. Este pasado mes de abril se cumplían 90 años desde la inauguración de lo que era el páramo de 146 hectáreas donde se empezó a construir el futuro de una de las entradas y salidas más famosas de España. Con cambio de nombre incluido en 2014, cuando se pasó a llamar, ya lo he dicho antes, el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, lugar de historia en Madrid y en España, como cuando el Papa Wojtyla llegaba besando el suelo de Barajas, con la selección española llegando a Madrid con la Copa del Mundo entre sus manos, con la implementación de la seguridad actual tras los atentados del World Trade Center, también con accidentes como el de Spanair en 2008.
Por la tragedia de T4 en el aeropuerto de Barajas en Madrid, donde más de 140 personas han muerto, según ha informado la ministra de Fomento Magdalena Álvarez, 146 según la última información que tenemos de emergencias.
Con el avión de Air Canada aterrizando de emergencia en febrero de 2020, ¿se acuerdan de aquella tarde? Qué mal lo pasamos también. Con el atentado de la T4 por parte de ETA, de los halcones de Félix Rodríguez de la Fuente para arrestarlos, del apoteósico recibimiento a Maciel tras ganar Eurovisión, de Filomena, del año donde no salió nadie, o casi nadie, unos cuantos meses, en 2020. Desde aquí, desde el Taxi Onda Madrid, brindamos por otros 90 años de altos vuelos, a ser posible sin turbulencias.
Oye, Estrella, para ti, tú que has dedicado tanto de tu vida a la canción española, ¿qué es para ti la canción española?
Para mí la canción española es el alma entera de España, el corazón, las penas, lo es todo, porque no es solamente Andalucía, son todas las regiones de España, que es lo más grande del mundo.
Estupendo.
Cueva que hay en Granada, ha llegado.
8 veces campeón del mundo de motorismo, no me equivoco, ¿no?
No, 3 bien.
Ángel Nieto. Ángel, para ti, ¿qué es la canción española? ¿Me la quieres definir?
Bueno, creo que es no como una carrera de motos, pero se puede parecer en algo. Hay que ser agresivo, hay que tener temperamento y hay que tener, para cantar así, un valor casi como el de un motorista.
¿Qué es, Pepe, para ti la canción española? ¿Qué es para ti?
Mi vida. Creo que la canción española es del pueblo, es racial, es de raza. Y te voy a decir una cosa. Cuando yo he oído cantar en el extranjero, he corrido el mundo. Yo he corrido el mundo cantando. No todo, porque sería mucho, pero bastante. He llorado yendo a cantar a cualquier artista español. Porque no puede cantar un inglés, un fandango, ni una jota, ni un paso doble. No puede cantar. En cambio, yo cantaría lo que canta ese gran artista Sinatra. Lo cantaría yo, porque haría. Y lo cantaría. Pero no puede cantar. Ay, ay, no me. Lo canta varios. Ay, tani.
¿Y para usted? ¿Qué es la canción española? Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, aquí en este taxi, en este coche, aunque nos tiene siempre en el podcast, que es un lugar donde siempre hace calor. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa, aunque cada vez parece que menos. Pero sigue siendo peligrosa. Siguen en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós, 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 adiós.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Ay, tani, que mi tani, que mi tani. Ay, tani, que mi tani, que mi ta. Ay, tani, tani morena. Y tan nada más buena no había ni hablar. una y una dos, dos y una tres, no sale la cuenta porque falta.